bueno, vamos a ir abriendo un pasaje ahí en Hechos 9, verso 1. En la reunión anterior estuvimos viendo un poco, hermanos, el gran mandato, la comisión de Jesús de ir y hacer discípulos. Decíamos que el discipulado es esa obra de la iglesia o de los discípulos de Jesús que surge del mandamiento de Jesús bajo la autoridad de Jesús y está motivada por el amor a Dios y por el amor a las personas que han de ser salvos y no solamente ser salvos, sino que han de crecer a la estatura y la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, viéndolo en la palabra, que el discipulado es un mandato bíblico. Tal vez es el mandato bíblico que reúne casi todas las labores de la iglesia, incluyendo la predicación, incluyendo la enseñanza, incluyendo todos los medios de gracia y las oportunidades que tenemos para llevar a otros a conocer a Cristo y que maduren en su fe. Entonces, el discipulado realmente es un trabajo de la iglesia, no es un asunto que en la historia se inventó, sino es un asunto que viene de la misma instrucción de Cristo. Ahora, hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús, porque aquel que mandó a ser discípulos ya llevaba 3 años haciendo de esos hombres, aquellos que mandó, trabajando con ellos para ser discípulos. Pero antes de ir a mirar esos asuntos en cuanto al ejemplo de Jesús, pedí que abriéramos Hechos 9, verso 1, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo quiero comenzar haciendo una aclaración. Me parece necesaria, me parece oportuna, porque en algunos ambientes de la iglesia el discipulado se ha desviado mucho, porque se habla de discipulado para yo tener discípulos. Pero el verdadero discipulado es llevar las personas a conocer a Cristo en el Evangelio y a crecer en Él. Y aquí se dice que estos a quien Pablo perseguía eran discípulos de Pedro. No, ¿cierto? Discípulos de Juan, no, eran discípulos del Señor. Valga la aclaración, hermanos, el discipulado que todos nosotros hacemos como discípulos de Cristo es llevar a otros a Cristo y no a nosotros. Aunque obviamente, como lo vamos a estar viendo en nuestra corta serie, somos colaboradores, participamos, pero nuestro objetivo no es tener seguidores. Nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo, sea salva por Él y madure en su fe. Nosotros somos aquí como intermediarios, ¿sí? Discípulos que hacemos discípulos, pero para Jesús, no para la iglesia, no para nosotros. Tanto que hay un versículo interesante ahí en Efesios 4, verso 20, cuando Pablo hablaba. Él usaba un lenguaje, yo creo, misterioso, pero a la vez intencional, mostrando eso que estamos hablando. La iglesia de Éfeso era una iglesia gentil que surgió por el ministerio de Pablo mucho tiempo después de que Cristo había resucitado y ascendido. Pero mire cómo Pablo habla. Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire esas frases. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Pues Pablo entendía que el evangelio que habían recibido los efesios era un evangelio aprendido de Cristo, oído por Cristo, oído de Cristo y enseñado de Cristo. Pero Cristo no estaba. Pero da la idea de que lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban, era para que ellos oyeran a Cristo y fueran enseñados por Cristo. Entonces, mis hermanos, como punto de partida vemos que el discipulado es hacer discípulos para el Señor. Que ellos puedan oír al Señor, que ellos puedan seguir al Señor, que ellos puedan aprender del Señor. Ahora, hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús. Porque si Jesús ya llevaba 3 años discipulando a sus discípulos, podemos aprender bastante de él. Y ahora el tema, hermano, si nosotros lo viéramos, el tema sería muy amplio. Porque ahí es donde entra el asunto del discipulado, todo lo que cuesta, la enseñanza que Jesús trajo para ellos. Pero como nuestra serie tiene un propósito bastante práctico, ¿en qué sentido? Nuestra serie no es de discipulado como tal, sino nuestra serie es enseñarnos como iglesia cómo podemos hacer discípulos. O sea, el foco de nuestra serie, más que doctrinal, como en otros casos lo hemos tenido, es más práctico. Entonces vamos a mirar el ejemplo de Jesús especialmente para ver algunos principios prácticos del discipulado en la iglesia. ¿Cómo hizo Jesús? Porque podríamos decir que el discipulador más famoso y más efectivo fue el Señor. Porque Él discipuló 12 hombres. Con uno que ya sabemos que estaba torcido. También tenía su propósito que estuviera ahí. Pero con esos 11 hombres, el Señor, sin tener recursos económicos, sin tener campañas publicitarias, sin tener medios naturales, Él llegó a conquistar el mundo entero, hermanos. Tremendo, porque el Señor no escribió libros, el Señor no salió de su país, el Señor murió sin familia natural, económicamente, sin recursos, pero la obra que Él hizo en esos hombres cumplió su propósito. Entonces, si alguien nos sirve de ejemplo para aprender a discipular, ¿y qué es este trabajo? Es el mismo Señor Jesús. Amén. Entonces, el tema sería muy amplio, pero como lo queremos ver sobre todo, es en el aspecto práctico, principios prácticos que nos van a servir para hacer nosotros ese trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes se dan cuenta que las instrucciones que tienen las epístolas en cuanto al trabajo que como iglesia tenemos que hacer, eran cosas que Jesús hacía. ¿Sí? Realmente nosotros de alguna manera somos llamados a caminar el camino que el Señor llevó. Entonces, bueno, vamos a ir a los evangelios, a ver algunos versículos, pero ya es muy obvio, cuando ustedes van mirando la lectura general de los evangelios, aún el evangelio de Juan, yo creo que nos va a servir bastante lo que hemos visto y lo que vamos a ver aún mañana, nos muestra que el Señor, pues Él iba haciendo una obra de predicar el Evangelio, donde hacía muchas señales, milagros, expulsaba demonios, había multitudes, pero en medio de todo ese trabajo público, había un trabajo más privado. ¿Sí? Él iba haciendo como dos labores, por un lado enseñando a las multitudes, sanando, libertando, pero por el otro lado Él iba llevando a cabo una obra particular en un grupo particular de personas. ¿Es así o no es así? Ahora, en ese grupo particular de personas, Él invirtió 3 años. ¿Qué significa que Él invirtió 3 años en ellos? Si ustedes miran los evangelios detenidamente, Él llegó y vivió con ellos. Él llegó y viajó con ellos. ¿Sí? Entonces, ese trabajo particular del Señor Jesús con estos hombres llama bastante nuestra atención. Porque esos fueron quienes, sus discípulos. Viajó con ellos, les enseñó, se les reveló, los corrigió, los preparó, los envió y a ellos les entregó las llaves de su reino. Hermanos, yo no quisiera sonar hereje, pero es cierto. Si Jesús no hubiera preparado a estos hombres, podríamos decir que al él ascender su obra, ¿qué hubiera pasado con esa obra? Entonces, esos discípulos irían a cumplir una labor importantísima. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver que Jesús fue muy intencional en trabajar con ellos. ¿Sí? Él no solo estaba pensando en predicar a las multitudes, no solo era un predicador, Él en su trabajo, él está haciendo como un buen maestro discípulos. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo de ese trabajo del Señor en la vida de estos hombres. Trabajo muy particular. A mí me impresiona, hermanos, que cuando Juan escribe su carta, Juan dice lo que hemos visto, oído, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, eso fue algo que marcó la vida de Juan. Él pudo andar con Jesús, conocer a Jesús, ver a Jesús, oír a Jesús, tocar a Jesús, viajar con Jesús. ¿Sí? Y por eso ellos pudieron anunciar después aquellas cosas que están en los evangelios. Entonces vamos a ver en el trabajo de Jesús algunos principios para el discipulado, para que nosotros podamos seguir las pisadas que Él hizo. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que leíamos la vez pasada, id y hacer discípulos. Eso que Jesús va a mandarle a hacer a sus discípulos, Él lo hizo. Él fue. Vamos a ver en qué sentido fue y qué significaría ir. Porque ahora, como vamos a ver de manera particular en el discipulado incluye que el maestro, en este caso, va a buscar a los discípulos. ¿Qué significó eso? Vamos a verlo de manera clara y en algunos versículos. Por ejemplo, Mateo 15, verso 24, una mujer se acerca a pedirle un milagro a Jesús. Ella está en una situación difícil. Pero mire que en medio del ministerio de Jesús, Jesús estaba muy enfocado de que Él había sido enviado a un grupo particular a hacer una obra particular. Y Él le dice ahí en Mateo 15, 24 a esta mujer, dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado por el Padre a Israel, ¿sí? Como dice ahí, a las ovejas perdidas de Israel. No existe tal cosa, eso ha surgido en la historia, es una herejía y además es un engaño, de que Jesús fue al Tíbet, de que Jesús fue a la India, que Él fue a aprender de los maestros gurú, a sanar, todo eso es falso, hermanos. El Jesús de las Escrituras es judío, nació en una ciudad judía, creció entre los judíos y su ministerio público, podemos decir, fue exclusivo de los judíos. Él salió, bordeó su tierra, pero con sus discípulos. Su trabajo era para Israel. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para ser discípulos, nosotros vamos a tener que en un sentido aprendiendo de Jesús, ir, pero ¿a dónde? Con nosotros es diferente, porque Él decía el pasaje, ¿ir a dónde? A todas las naciones. Ya es diferente que Jesús, ¿no? Jesús venía a la casa perdida de Israel. Nosotros somos mandados de manera, en un sentido, como decíamos la vez pasada, universal. Pero ya miré un poco más ese id. Mateo 4, verso 18. Ese id de Jesús no solo fue ir a Jerusalén, hermanos. No solo fue ir a las sinagogas. Obviamente Él fue. Obviamente había un ministerio público. Pero el discipulado no era tan público. En un sentido, Jesús no discipuló multitudes. Él fue a buscar cierto grupo de hombres que serían sus discípulos. Y el Evangelio de Mateo, Juan, nos muestra cómo fueron esos encuentros. Mateo 4, verso 18, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Miren esto, hermanos, el Señor del universo, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros, habitó en medio de nosotros, pero en ese ir fue a la playa, y no fue de paseo, no fue de vacaciones, fue a Galilea y especialmente fue a un lugar donde habían pescadores, y allá en medio de esos pescadores vio a dos. Y es lo interesante, hermanos, son cosas sencillas pero que nos van a hablar mucho de discipulado. Junto al mar vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que el Señor Para poder hacer discípulos, él fue a buscarlos. Fue a buscarlos al trabajo. Fue a buscarlos al lugar donde vivían. Obviamente hubieron otros que llegaron de otra manera, pero aquí de manera muy intencional los principales discípulos de Jesús fueron buscados por Jesús. Quiere decir, como decíamos la vez pasada, que el discipulado incluye ir. Tenemos que ir, buscar. La iglesia no se puede quedar en el salón de reuniones. La iglesia no se puede quedar solo en Jerusalén, en el templo, en las sinagogas. Obviamente el Jesús también tenía un ministerio ahí, pero él también iba. Él también buscaba. Él también le hablaba a las personas de manera personal. Pedro, Andrés, vengan. ¿A usted no le parece eso interesante, hermanos? Los maestros de aquella época no iban ante los pescadores. Mucho menos hablaban con personas comunes. ¿Sí? Otro caso. Juan 1:43. Ese lo leímos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Juan. Felipe dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Dice ahí, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, el ejemplo de Jesús, hermanos, para nosotros como cristianos, como iglesia, es que en un sentido somos llamados a ir, como Jesús fue. En un sentido somos llamados a llamar personas, a invitarlas a que conozcan a Cristo, a que sigan a Cristo, a que entiendan el Evangelio, a que escuchen su palabra. Bueno, podríamos mirar más casos, el caso de Mateo. Mateo está contando, hay dinero en la mesa de impuestos. Y Jesús pasa por ahí y le dice, sígueme. O sea, ¿por qué quiero resaltar esto, hermanos? El discipulado que Jesús nos muestra, primero es en un sentido personal. Él fue donde estos hombres, él los llamó por nombre. Él fue a sus trabajos, después fue a sus casas, conoció sus familias, sanó a sus suegras. Sí, no fue así. Jesús no era una persona ajena, extraña a los hombres. Jesús amaba a los hombres e iba en búsqueda de los hombres. Nosotros tenemos un ejemplo, hermanos, de alguien que amó de manera intencional, trabajó, vivió, visitó, buscó personas. Que él conocía obviamente de antemano, que le habrían de creer, seguir y que serían sus discípulos. Quiere decir, en este primer punto que estamos viendo, que el discipulado sí o sí requiere ir. Y otra cosa que va a ser bien importante en esto que vamos a estar hablando, hermanos, el discipulado sí o sí requiere contacto personal. Y en nuestros días, donde tenemos tanta tecnología, donde podemos comunicarnos con una persona de aquí a China en un segundo, hacer una videollamada, enviar un correo. ¿Saben qué es una de las cosas que más se ha perdido en el hombre? El contacto personal. Pero piense esto, los discípulos que Jesús hizo, él tuvo contacto directo con ellos. Él fue hasta la barca. Ellos estaban oliendo a pescado. Habían pasado, estaban en la arena, ¿usted ha ido a lugares donde hay pescadores? Yo me acuerdo que ahí saliendo arranqué un pueblito lleno de pescadores, hermano, negritos, quemados por el sol, prácticamente entaparrados. Así era Pedro, hermano, así era Andrés. Y allá fue el Señor. Hermanos, el verdadero discipulado como Jesús lo practicó, funciona a través de relaciones mutuas, íntimas. O sea, eso no ocurre automáticamente. Entonces nosotros debemos aprender que el Señor fue muy intencional en buscar las personas, hablarle a las personas, crear esa relación maestro-discípulo para tener un bien, para causar un bien espiritual en ellos. Alguien decía, hermanos, y es cierto, una iglesia así no habla de discipulado, pero si es una iglesia que tiene fuertes relaciones personales, va a practicarlo. ¿Sí? Ahora, hermanos, en esto hay algo que es bien importante decir, porque a veces nosotros quitamos ingredientes que hacen parte de la vida cristiana. Nosotros en la vida cristiana tenemos muchos medios de gracia. Pero esos medios de gracia no pueden quitar esto, el contacto personal. Tenemos reuniones, son una bendición. Tenemos material en internet, son una bendición. Tenemos podcast, tenemos libros. Tenemos la vida cristiana, las disciplinas privadas que todos debemos practicar, que son una bendición. Pero eso no borra la importancia de las relaciones personales en el discipulado. Hermanos, la Biblia dice que Jesús llamó a estos hombres así, a que estuvieran con Él, a que caminaran con Él, a que le siguieran. Y Él estuvo dispuesto a estar con ellos, a soportarlos. Hermano, no era fácil. Usted se da cuenta de la relación entre Jesús y sus discípulos. No eran fácil. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Pero aún así, estuvo dispuesto a estar con ellos. Hoy en día, para nosotros sería más fácil. Yo veo a algún hermano y yo prefiero enviarle una enseñanza. Yo prefiero regalarle un libro antes que acercarme y hablarle. ¿Sigue el problema del contacto personal que a veces es escaso en nosotros? Como decíamos en la reunión pasada, el problema está muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestra vida individualista, en nuestra falta de amor. Pero a veces yo no quiero ir, yo no quiero empaparme, yo no quiero tener contacto. Gente que le dice a uno cuando llega a la iglesia, hermano, a mí me gusta la palabra, esto, pero de lejos. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo un espacio personal que no quiero que nadie invada. Bueno, el verdadero discipulado requiere contacto personal. Vamos a mirar el ejemplo de Pablo y otros pasajes, hermanos, que tienen ese pequeño detalle importante. Hechos 20, verso 31. Entonces, Jesús tuvo contacto con ellos, Jesús compartió personalmente con ellos. Por eso hay cosas, hermanos, que no cuadran en la iglesia, por más que en algún momento puedan ser parte de una realidad. Yo hablaba con una familia que estaba yendo los domingos a las reuniones. Creo que no los he vuelto a ver, los he visto como 3 veces, y 2 veces que los vi, hablé con ellos a la salida del salón. ¿De dónde vienen? No, que algún hermano nos invite. ¿Con dónde se congregan? No, nosotros nos congregamos virtualmente. ¿Y cómo es eso? No, pues que en pandemia conocimos a un pastor y él nos está pastoreando virtualmente. ¿Y usted lo conoce? ¿Sabe quién es su familia? ¿Conoce su testimonio? Yo le dije, la vida cristiana, tal como la tenemos en la Biblia, requiere contacto. ¿Sí? Pero a veces es más fácil prender el computador que tener contacto con una persona, hermano. Es que es ese contacto, esa comunión la que nos permite, en un sentido, conocernos y ayudarnos a crecer. Yo estaba visitando hace un tiempo, hermanos, una casa, un lugar, y habían reuniones. Y yo siempre que me iba despidiendo, había una hermanita mayor con la que me despedía y durábamos hablando 15 minutos, 10 minutos. Ya sabía que la despedida era eso. Ella tiene como unos 18 años de cristiana. Y es lo tremendo, hermanos. Y nosotros íbamos, abríamos la Biblia, estuvimos estudiando algún libro, enseñando la palabra. Y ella se me acercaba y me decía, así como pastor, ¿sabe que yo nunca había entendido la Biblia? Nunca me han enseñado a leerla. Así, cada vez que terminábamos la reunión, se me acercaba y me comentaba, me abría su corazón. Pastor, ¿sabe qué? Yo llevo reuniéndome tanto, pero yo allá no les creo. Pero ahora entendí. Hermano, ¿y por qué lo digo? Esos 10 minutos, hermano. Yo creo que esos 10 minutos ella me ha contado cosas que sus pastores no saben. Contacto personal. El discipulado verdaderamente requiere, hermano, contacto personal. Es el ejemplo de Jesús. Mire lo que dice Pablo en su experiencia, porque Pablo, como lo vamos a ver tal vez en otra reunión, Pablo es un ejemplo precioso de esto. Hechos 20:31, Pablo está despidiendo a los ancianos de Éfeso y les dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, así como Jesús hizo discípulos, durante 3 años, Pablo también los hizo en Jerusalén, en Éfeso durante 3 años. Y mire lo que él dice: acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo pasó 3 años sirviendo en la ciudad y en ese tiempo se dedicó a tener contacto con estos hombres que él estaba preparando para que fueran los ancianos de la iglesia y los amonestaba con lágrimas. Y dice ahí, a cada uno. Discipulado es personal. Pablo ya había dicho que él les había predicado el arrepentimiento, les había predicado todo el consejo de Dios, y eso es parte del ministerio, hermano. Nosotros no queremos negar la importancia de nuestras reuniones, de la palabra, la predicación, pero hay una parte que hace el contacto personal importantísima. Pablo nos da ejemplos de eso. Pablo tenía contacto con ellos, hablaba con ellos, les conocía, lloraba con ellos, hermanos. Es el ejemplo del Señor y es el ejemplo de Pablo. Y eran personas, como dice el dicho, eran pastores que olían a oveja. Las conocían, las sabían sus necesidades, oraban por ellas. Alguien una vez nos dijo, en un campamento que tuvimos hace tiempo, invitamos a los predicadores, y alguien se nos acercó después del campamento y nos dijo: hermano, ¿sabe qué? Muy buenos predicadores, pero no los vimos hablando con nadie. Eso es raro, ¿no, hermanos? Porque el ejemplo de Jesús es que Jesús enseñaba así en la sinagoga, pero salía a la casa de sus discípulos. Tenía contacto con ellos, les conocía, compartía. Bueno, si nosotros debemos aprender de Jesús. Él fue, los acercó así, caminó con ellos, les conoció, les amó, y como aquí dice Pablo, les habló a cada uno. Yo escuchaba un hermano que decía hace poco, en una entrevista, decían: hermano, usted que es un gran conferencista, y él decía: yo no soy conferencista, yo soy pastor. Que es diferente. Diferente yo ir a dar conferencias a diferente la vocación que Dios me dio de cuidar personas. Diferente. Es una persona muy conocida. Nosotros tuvimos, hermanos, eso es una pequeña anécdota que a mí me llamó la atención. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente. No les voy a contar toda la historia, pero fue hasta gracioso. Estábamos en un evento y ya vamos a salir. Todo el mundo quería tomarse fotos con ellos porque eran muy conocidos. Pero los hermanos dijeron que no iba a haber fotos. Eran como 8,000 personas que fotos iban a ver. Entonces salimos con las personas que nos estábamos hospedando para recoger las maletas del hotel e irnos, hermano. Y precisamente llegamos al lobby del hotel y estaban almorzando ahí. Y alguien le dijo a la persona con la que estábamos: espérense que ahí está si quieren tomarse fotos. Y nosotros estábamos con el hermano Willy, entonces dijimos: pues da pena con los hermanos. Si ellos se quieren tomar fotos, estemos ahí. Fueron, los sacaron de comer, hermano. Miren lo tremendo, los hermanos. Los sacaron de comer para que tomaran una foto. Y el hermano, me dice el hermano: venga, hermano, tómese una foto, que esto no se da todos los días. Yo: bueno, venga, nos tomamos la foto. Y el hermano, miren lo tremendo. Antes de tomarse la foto, no, hermano, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿En qué iglesia se reúne? ¿Qué hace usted ahí? Miren lo tremendo, hermano. A mí eso me llamó la atención más que la foto. Yo quedé como, yo no sabía cómo responderle, ¿no? Iglesia sin nombre, ¿no? Ahí entra el negocio difícil, ¿no? Pero me pareció interesante que antes de tomarnos la foto, hermano, comenzó a preguntarnos de nosotros. ¿Se ven la diferencia, hermano? A veces el espíritu de Jesús en esos aspectos debe llamarnos la atención. Hay otro pasaje, hermanos. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, verso 13. Aquí uno ve un discípulo de Jesús, hermano, hablando en ese sentido. A mí este pasaje, hermano, siempre me ha hablado bastante, pero en este punto me habló más todavía. Es lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, los cristianos que trajeron Biblia, verso 13. Si no, puede juntarse al lado de uno. Dice, mire lo que está diciéndole Juan a quien a Gallo. La carta está escrita para Gallo. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. O sea, en la carta. Pero mire estas frases, hermano. Pero no quise escribírtelas con tinta y pluma. No, hermano, nosotros somos lo contrario. Yo veo algo en el hermano y en vez de ir, le escribo. ¿No es así? Nosotros somos la generación de WhatsApp. Hoy es todo WhatsApp. Yo veo algo en el hermano y le mando una enseñanza. O no se la mando, lo publico en el estado para ver si de pronto está mirando y se anima a escucharla. Yo tal vez veo algo en el hermano y digo, este necesita leer tal libro, hermano, le hace tal libro. ¿Sí o no? Pero mire cómo habla Juan. Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hermanos, ahí yo quedo con una interrogante. ¿Dios hubiera podido hacer que Juan escriba lo que quería decirle más a Gallo? Algunos podemos decir, no, es que no era tan importante. De pronto era más importante a tal punto que Juan prefirió decírselo en persona. Bueno, sí, a veces es bueno escribir. A veces es bueno mandar un libro, mandar un video. Pero a veces es mejor es ir y decirlo cara a cara. Discipulado incluye esto. Relación face to face. Cara a cara, compañerismo, comunión. Jesús no solo era un conferencista, hermanos. Jesús, Él fue y hizo discípulos. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hermanos, obviamente es una bendición podernos reunir juntos un domingo, cantar juntos, escuchar la palabra juntos. Pero también es una bendición podernos reunir cara a cara y hablar cosas que tal vez no se hablan el domingo. Que me digan tal vez cosas personalmente que no me podrían decir. Ahora, hermanos, el ejemplo de Jesús es que era una relación personal con sus discípulos. Las multitudes eran algo más de milagros, de predicación, de panes. Los discípulos era algo más de relación. Entonces, el discipulado incluye relaciones, hermanos. Relaciones sanas, profundas, saludables. Obviamente esas relaciones son relaciones entre pecadores. Entonces, sanas no quiere decir que sean fáciles. Pero sanas quiere decir que tienen un buen propósito, un buen espíritu. Pero aquí vamos a ver dos caras, porque esta verdad tiene dos caras. Por un lado, Jesús fue... buscó a estos hombres, pero por otro lado, el discipulado funcionó con estos hombres porque ellos querían. Y eso es importante saberlo. Mire lo que decía alguien. El discipulado cristiano funciona a través de una relación acordada mutuamente. Jesús fue y les dijo, síganme, y ellos quisieron. Y siguieron. O sea, por un lado está la obra de Jesús, por otro lado está la respuesta de aquellos que llegarían a ser sus discípulos. El Señor no forzó. Mañana, si ustedes quieren, vamos a ir a Juan 6. Yo voy a pisarle un poco el talón al mensaje de mañana. Pero hubo un momento donde los discípulos no quisieron, algunos, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Mañana lo van a estudiar, pero yo solo lo voy a leer hoy. Después de lo que estamos estudiando de que debían comer el cuerpo y la sangre, ¿qué pasó? Dice en el verso 66, el número del anticristo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Recuerda esas palabras, volver atrás y ya no andar con él. Dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, este no era un discipulado, ¿qué? Forzoso. Esto era algo de dos partes. Él fue, él buscó, él llamó, y hubo personas que respondieron. Y eso es una gran lección para nosotros, hermano. Nosotros como iglesia somos llamados a ir, llamar, invitar. Pero si las personas no quieren venir, no podemos hacer nada. Nuestra responsabilidad es ir, predicar el evangelio, llevarlos a Cristo, enseñarles la palabra, buscar, entrar en un contacto un poco más personal, más íntimo. Pero es imposible discipular a alguien que no quiere. Miren, hermanos, a mí en estos días he escuchado como tres comentarios que nos han hecho que uno dice, es que la iglesia, es que los hermanos. Hermano, es imposible, como dice el verso anterior, discipular a alguien que volvió atrás. Es imposible discipular a alguien que ya no quiere andar con Jesús. Ahí no somos responsables. Porque usted puede llamar, usted puede querer ir a visitar, usted puede querer hacer algo, pero si la persona no quiere, no se puede. El discipulado requiere la participación de las dos partes. Aquellos que discipulan y aquellos que se disponen. ¿Sí? Difícilmente, si a veces es difícil con los que quieren, piense eso, es difícil con los que quieren. Hay gente que no quiere. Hay gente que se escandaliza con la palabra y vuelve atrás. Hay gente que se escandaliza con Jesús y ya no quiere seguirlo. Ahí, hermano, orar, esperar. Recuerdo hace unos años, hermano, yo tuve una experiencia bien interesante. Yo comencé a tener mucha carga por una hermana de la iglesia. Yo comencé a orar, pero la carga era tal que yo sentía que tenía que hablar con ella. Entonces yo le decía a Diana, amor, tengo mucha carga para hablar con fulana. Pero es que es jovencita, de uno de hombre. Pero fue tanto que le dije, amor, voy a hablar con ella. Yo la llamé, me senté, le dije, ¿qué está pasando? Tenemos carga, no sé qué, no sé qué. En últimas palabras, las palabras sutiles fueron, estoy bien. Estoy bien de cortar la conversación. Entonces, estoy bien. Yo dije, nosotros sabíamos, no sé, porque el Señor habla al corazón, que es estar bien, no estar bien. Pero comenzamos a orar, Señor, Señor. Con el tiempo el Señor hizo algo para que esa persona viniera. Dios destapó el corazón, las situaciones, y ahí comenzamos un trabajo. Terminó en algo lindo. Pero si la persona no quiere, hermanos, hay que orar, hay que descansar y hay que dejar. Nosotros no podemos forzar. Estas cosas son cosas que no se fuerzan. Son voluntarias. Un tiempo estábamos ahí con mi esposa y una pareja. Comienza el uno, no, es que yo pienso que lo mejor es dejarnos, estamos aburridos, ya no soportamos. Y la otra, pues yo también he estado pensando eso y tal vez el divorcio es un camino. Yo los dejé hablar como una hora y a la hora le dije, hermanos, con todo el cariño, con todo el respeto, si su propósito es el divorcio, yo aquí no les puedo ayudar en nada. Por favor, se van. Salgan de mi casa. En ese asunto no los puedo acompañar. Ahora, si quieren que les ayudemos, cambian la conversación. Si no, se van. ¿Me hago entender, hermanos? Gracias al Señor se quedaron. Se quedaron. Pero que me divorcio, que me voy, que eso. Yo, ¿acaso eso es lo que enseña la palabra? ¿Cómo yo les voy a aconsejar en el mejor divorcio? ¿Cómo esperan? El discipulado requiere que las personas quieran. Si no quieren, las puertas, con todo el respeto y con todo el amor, no, ni siquiera se los dije ofensivamente. Sí tenía algo por dentro que estaba. Pero dije, hermanos, pero sí, ahí le señalé la puerta, estaba bien cerca, estábamos de la puerta. El discipulado requiere las dos partes. Participación de las dos partes. Ahora, ¿cuándo seríamos responsables, hermano? Y ahí sí no justificaría ni a la iglesia ni a alguno de nosotros. ¿Cuándo seríamos responsables? Escúcheme bien esto. Cuando las personas nos buscan y piden ayuda. ¿Usted se acuerda de la visión que tuvo Pablo? Un varón de Macedonia que les suplicaba que viniera a ayudarles. Vamos, cuando tenemos personas pidiendo ayuda, viendo una necesidad, dispuestas y no vamos, ahí sí la responsabilidad es nuestra. Ahí sí Dios nos va a pedir cuentas por esa persona, por esa familia, por ese grupo de hombres, por ese grupo de líderes de una iglesia que tal vez nos están pidiendo ayuda. Ahí sí seríamos responsables, ¿no? Cuando encontramos a alguien que dice, porque a veces sucede, ¿no, hermanos? A veces uno está detrás rogando que le den la oportunidad. Pero estos días hablaba con una hermana que me decía, hermanos, que fulanita me llama y me dice, por favor, necesito tiempo. Hermano, si no lo hacemos ahí sí Dios nos va a pedir cuentas. ¿Me hago entender? Porque ahí es cuando las personas quieren. Y ahí sí somos responsables. Entonces, muchas veces es una persona que quiere, son hijos que necesitan, son los hombres en la iglesia, las mujeres, que tenemos una necesidad apremiante y hay disposición, ahí debemos ir y trabajar. Así como Jesús fue e hizo discípulos. Entonces, el primer aspecto que estamos viendo de Jesús, hermanos, es que era un discipulado personal, donde Él fue, se acercó a ellos, los acercó, les habló, les enseñó, en un ambiente íntimo de compañerismo, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros queremos practicar como iglesia de manera orgánica o de manera un poco más organizada, el discipulado a la luz de Jesús, definitivamente vamos a tener que invertir en nuestras relaciones. Nuestras relaciones como hombres, nuestras relaciones como familias, nuestras relaciones con los jóvenes, nuestras relaciones con aquellos que están llegando. ¿Sí? Pero literalmente a veces llegan las personas y ni el nombre les sabemos. ¿Se acuerda el ejemplo de Mark Dever, de los que van el domingo como los que van, como los cerditos que van a comer? Ellos solo van a comer y ya se van satisfechos. Pero lo primero que vemos en Jesús es que para Él hacer discípulos, Él entró en un contacto personal con ellos. Él fue. ¿Amén? Y así debería ser la manera como todos visualizamos nuestra vida cristiana, siguiendo el ejemplo del Señor. Segundo, Jesús hizo discípulos yendo y manteniendo una relación con ellos. Ahora, Jesús fue, pero en esa relación había un centro de autoridad sobre el cual Él ejercía el discipulado sobre ellos, que era su palabra. ¿Sí? Él fue, les habló, les enseñó, los acercó a Él a través de la palabra. Ahí en Juan 6, que leíamos ahorita, cuando Él le dice si quieren ir, verso 68, ¿qué le respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. O sea, Pedro estaba vinculado íntimamente a Jesús por la palabra que había recibido de Jesús. Eran palabras vivas. Eran palabras que le estaban abriendo el cielo, los ojos. Eran palabras, como dice el verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa palabra les había revelado a ellos quién era Jesús. Entonces, hermanos, en un sentido, hacer discípulo, la palabra discípulo viene de alguien que es un aprendiz, que es un estudiante. O sea, hacer discípulos es enseñar a otros. Y Jesús no solo fue acercarse a su vida y se volvió como el amigote de ellos, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos ese compañerismo, pero es un compañerismo muy superficial. Nos gusta ir a comer juntos, nos gusta ir a viajar juntos, tenemos gustos personales semejantes, pero nada de Biblia, nada de palabras, ¿sí? Verdadero discipulado, aquí como Jesús nos lo va a mostrar, en su camino y en su trabajo durante 3 años, tuvo que ver mucho con la enseñanza. Nosotros estuvimos estudiando el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Y el Sermón del Monte comienza diciendo que vinieron los discípulos, se sentaron y Jesús les enseñaba. Era una palabra con autoridad, era una palabra que le mostraba el reino de los cielos, era una palabra que trataba la hipocresía de la religión de aquellos días, que trataba los temores de ellos y que concluía que ellos debían edificar como hombres sabios sobre la palabra. Entonces, el discipulado incluye la instrucción bíblica, hermano. Por eso algunas iglesias tienen tanto problema con el discipulado, porque aunque se practica mucho el discipulado, no es un discipulado centrado en la palabra. En cambio, Jesús sí discipuló con su palabra. Ahora, hermanos, no solo era la enseñanza pública, sino usted va a encontrar muchos pasajes en las Escrituras donde ellos se le acercaban, ¿no? Y le decían, ¿qué significa esto de la parábola? ¿Sí? O una vez se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán esas cosas? Ellos tenían la oportunidad, como eran discípulos, de preguntar lo que no se podía enseñar públicamente. Ellos tenían la oportunidad de conocer cosas bien profundas del corazón de Cristo, porque la misma intimidad de ellos, el mismo compañerismo les llevaba a algo más. Lo que, hermanos, nos muestra que, claro, la enseñanza en la iglesia, hermanos, es una bendición. La predicación, el estudio que estamos llevando acá es una bendición. La predicación de los domingos es una bendición. Pero la verdad es que en la práctica mucho de lo que oímos y aprendemos no sabemos aterrizarlo a nuestras realidades. Eso es algo que en esta semana yo tuve como tres reuniones. Y una de las cosas que me dijeron las tres personas, diferentes contextos, diferentes situaciones, las tres me dijeron, hermanos, que eso suena muy tremendo de comer de Cristo, pero yo no sé cómo mujer hacer eso en mi casa. Yo no sé hacer eso porque, él decía el otro, en mi vida laboral estoy tan ocupado que no tengo tiempo para eso. Y el otro decía, no sé qué hacer un devocional, no sé leer la Biblia, me distraigo, no lo aprovecho, no lo entiendo. Entonces la experiencia nos muestra, hermanos, como en el caso de Jesús con sus discípulos, que él tenía que aterrizar esas verdades al corazón de ellos. Y eso se hace en algo un poco más personal. ¿Sí? Donde él les enseñaba, hermanos, de manera directa, clara, particular. Un día iban ellos, usted va a encontrarse eso mucho en la enseñanza que tienen los evangelios. Iban en el camino y comenzaban a pelear entre ellos. ¿Se ha leído ese pasaje? Discutiendo quién iba a ser el mayor. Y el Señor se voltea y les dice, miren, el que quiera ser... Mire esa enseñanza no era una predicación, hermanos. ¿O lo era? No era. Era que Jesús con su palabra estaba guiando al aprendiz. Porque es que este es un discipulado diferente, hermano. No es una cátedra. Es más, ese discipulado que usted le dice, bueno, esto es así, hágalo. Y el maestro está ahí detrás, no, corrija eso. Eso no tiene que ver con eso. Esa dinámica más como la que tendría un maestro de carpintería con su discípulo que está aprendiendo a hacer muebles. Hágale ahí, no, ahí se equivocó, lije así, corte así. Cuidado, se machuca. Es un discipulado más así. Hermanos, porque a veces de verdad, yo no sé si a usted le pasa. Yo he tenido clases, hermano. La predicación es así. Usted se sienta, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis. Vamos a hacer un ejercicio. Comience. ¿Qué comienza la persona así? Queda como... Bueno, otra vez, paso uno, es así. Coja el pasaje. Paso dos, lea bien el pasaje. Y es eso, ¿me hago entender, hermanos? Pero así nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el discipulado en cuanto a la enseñanza, obviamente incluye la enseñanza pública, pero incluye también cómo se aterrizan esas verdades al corazón de las personas. Y hermanos, como lo vamos a ver más adelante, el discipulado tiene grupos, porque usted lo ve en la Biblia. A las mujeres esto, a los ancianos esto, a los jóvenes esto, a los padres esto, a los trabajadores esto. ¿No es así? ¿Por qué? Porque todos estamos en una dinámica diferente y esas verdades eternas, gloriosas, tienen que ser aterrizadas a las necesidades oportunas. Entonces la enseñanza de Jesús obviamente era esa enseñanza pública, pero también era esa enseñanza privada, que respondía a inquietudes, que les enseñaba cosas. Ahora, hermanos, ahí, yo digo que ahí es donde el discipulado se vuelve peligroso. Porque una cosa es escuchar una buena enseñanza un domingo, se la escucha y usted dice, uff, ¿qué tal la palabra? Tremenda. Tremenda. Pero diferente es cuando, por ejemplo, habló de la oración el hermano. Tremendo. Y dio ejemplos de John Wesley, de Jonathan Edwards, los avivamientos. Usted se va a tomar un café con un hermano en la iglesia y el hermano le dice, bueno, mi hermano, ¿cuánto estás orando? Más o menos. ¿Cuánto? No, casi todos los días. ¿Cuánto? Hermanos, que eso es discipulado. ¿Cuánto? Bueno, a veces alcanzo unos 15 minuticos rápido para el trabajo. ¿Y usted cree que eso es vida de oración, hermano? Ahí ya se ve que el discipulado se vuelve entrometido. ¿Sí? Porque a la gente le gusta escuchar de la oración, pero no le gusta orar, hermano. Esa es la verdad. Mucho de lo que nosotros escuchamos no lo vivimos, hermano. Y pasamos años escuchándolo sin vivirlo. Yo quedé en estos días impactado, hermanos. Impactado con conversaciones que uno dice, Señor, en un sentido uno siente, Señor, ¿qué estamos haciendo? Cuando usted entra a preguntar, ahí usted dice, ¡Jue madre! No estamos orando, no estamos teniendo la palabra, no estamos viviendo con Cristo, no está. Y usted ve el domingo y la gente dice amén. La gente le dice, le agradece a uno por el mensaje, hermanos. Pero cuando usted ya entra a ver si están viendo el mensaje, no lo estamos viviendo. Un hombre me decía, hermano, estoy lleno de ese conocimiento aquí. Sé qué debo hacer, pero no lo hago. Bueno, entonces necesitamos entrar a mirar qué es lo que está pasando, porque eso no es normal. Eso no es normal. ¿Y dónde se descubre eso? Cuando usted entra y se baja del púlpito y comienza a preguntarle a las personas. Cuando usted confronta a la persona. Cuando usted ni siquiera confronta, pregunta. Cuando usted toca la puerta ahí usted se da cuenta que el asunto requiere más. Entonces, la palabra obviamente trae una gran verdad, pero esa palabra tiene que entrar a corregir particularmente nuestras situaciones. La palabra tiene que tener aplicación. Ahora, volvemos al asunto que esto tiene dos caras. Nosotros debemos estar dispuestos a hablar, a preguntar, a querer enseñar, pero las personas también tienen que estar dispuestas a abrirse, a responder. Hablábamos con una persona en estos días. Vamos a reunirnos. Cuando llegó a la reunión, llega y dice, no quería venir. Mi esposa dijo, nadie la obligó. ¿Por qué vino? Es que a veces ustedes son muy... ¿Cómo fue que dijo? Pero lo necesita, sí lo necesito, pero es que son muy. Y el muy era porque le hacíamos preguntas. La gente no quiere abrirse, hermanos. La gente le duele a veces, la gente se ofende, hermanos. Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y yo le dije, hermano, ¿sabe qué? Sinceramente, después de escucharlo, verlo, yo tengo que decirle que yo no considero que usted sea cristiano. De verdad, no veo ninguna evidencia. Eso es difícil decírselo a alguien. Pero obviamente no era cristiano. Y solo la gracia de Dios, la palabra, llevarlo al arrepentimiento, a la fe, un nacimiento de nuevo, Es lo que uno espera en eso. Pero si la persona se cree cristiano sin serlo, está doblemente engañada. Pero hermanos, aquí, la vez pasada, ¿por qué no nos dejan tomar la cena? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Qué evidencia tiene el nacimiento de nuevo? ¿Qué es eso? Así es. El negocio es de ese calibre. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vemos esas realidades? Cuando entramos a tener cercanía con las personas. Entonces, hermano, el discipulado, obviamente estamos hablando de casos negativos, pero también hay casos muy positivos. ¿Cómo usted sabe dónde está la persona? Yo también estos días he tenido varios casos que la persona se sienta y sin propósito comienza, no, hermano, estoy en esto, me está pasando esto, estoy viendo esto. Y uno dice, ah, qué lindo lo que se está haciendo, ¿no? Estoy esforzando en esto, estoy trabajando en esto. El Señor está orando en esta parte de mi vida. Mi hogar está cambiando en esto. Estoy esto. Y usted dice, wow. Eso trae alegría, ¿no? Me pasó esto y ya usted comienza a ver, ya uno comienza a decirle al otro, se convirtió. Se convirtió, ahora sí se convirtió. Esa cercanía, hermanos, ese es un sentido lo que nos va a permitir atender las necesidades de la palabra a las personas. Pero, o sea, volvemos a Juan 6:60, gente que decía, uy, dura es esta palabra. Duro, hermano, duro. Duro. Estaba hablando con una persona y ya como hay un pecado ahí grave y comienza a contarme toda la historia de las justificaciones para justificar el pecado. Le digo, no, hermana, pare. Pare porque toda la historia no le justifica el pecado. Toda la historia no le justifica el pecado. Sálgase del lugar de, quítese de la silla de víctima y póngase en la silla de la responsabilidad. Y a un punto donde me dice la hermana, uy, hermano. Así es, uy, hermano. No, yo sé que lo necesito, pero uy, hermano. Mi hermana, si usted no reconoce eso, usted nunca va a tener un verdadero arrepentimiento. Usted no va a poder cambiar. Y lo que está destruyendo esa situación es su pecado. Y usted tiene que tener un cambio en esas relaciones, esas situaciones que está teniendo, ¿sí no? Pero eso es necesario, aunque suene duro a veces, como dice acá. Mire lo que decían ahí, Juan 6:60, hermano. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, eso era como algo que... duro. Hablando con un hermano y le dije, hermano, esto, me dijo, uy, hermano, eso es como una cachetada con un guante de terciopelo, pero se la recibo. O sea, a veces la palabra es dura cuando le dicen, es que es usted, es esto, pero necesitamos que nos lo diga. Así es, hermano. El discípulo tiene que aprender a recibir la palabra directa, personalmente. Obviamente a veces un libro lo hace, una predicación lo hace, pero a veces cuando no escuchamos eso, a veces viene el contacto un poco más. Y para eso estamos, ¿no, hermanos? Cuando usted ve que una persona está escuchando y sigue andando lo mismo, y usted tiene esa carga, su responsabilidad es ir a hablarle. Jesús hacía eso. ¿Sabe qué le respondió ahí Jesús? Yo solo estoy pisando lo de mañana, pero no quiero... Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, porque a veces la verdad, la palabra ofende a las personas, ¿no? Pablo dice a los Gálatas que, tremendo hermano, se había hecho sus enemigos, su enemigo por decirles la verdad. Pero Jesús sabía que el discípulo verdadero soporta la palabra, hermanos. Así usted lo siente. Obviamente siempre queremos hablarlo con amor. Cuando yo les doy los ejemplos, hermanos, siempre se esfuerza uno a decirlo en amor. Pero hay que decirlo. Ahora, el verdadero discípulo soporta. El que no es discípulo, hermanos, se escandaliza, se ofende, se endurece, se aísla, se calla. no vuelve. Y en últimas uno sufre por eso, pero hermanos, es parte del discipulado. Si la gente, como yo le decía a un hermano, si no es capaz de soportar una exhortación, no es capaz de caminar en medio del ambiente de la iglesia. Porque la iglesia tiene eso, hermanos, es una dinámica íntima del discipulado cristiano. Entonces, discipular incluye enseñanza, el ejemplo de Jesús. Pero no solo esa enseñanza pública, sino esa enseñanza que nos ayuda a reconocer nuestras necesidades, nuestra condición, que nos anima, que nos consuela. También a veces la palabra tiene eso, que es una palabra para consolar, para animar, para ayudar. Pero no puede haber discipulado sin palabra. El centro de esa comunión o de ese trabajo es la palabra. Y lo tercero, entonces, discipulamos acercándonos, teniendo un contacto personal. Como base te debe tener la palabra, porque así Jesús trató con sus discípulos. Y ahora lo tercero, y con eso voy cerrando, es la motivación. Es lo que dice Juan 13, verso 1, que yo creo que esto es importante en cuanto a lo que hablamos de discipulado. El Señor fue un buen discipulador, tuvo buenos discípulos, cumplió su propósito. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor amó a sus discípulos. Y aquí vamos a darnos cuenta que Jesús discipuló teniendo contacto con ellos, cercanía. Jesús discipuló enseñándoles y Jesús discipuló amándoles. Miren cómo dice este versículo. Este versículo, hermanos, es difícil de explicar por lo profundo y precioso que es. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Mira esa frase. Los amó hasta el fin. El vínculo perfecto que unió al Maestro con sus discípulos fue el amor, hermanos. Y Jesús nos da ejemplo, hermanos, que para poder tener un trabajo en las personas, de alguna manera, ellos tienen que ver que hay amor. Jesús, hermano, no solo les dio su tiempo, su vida. Literalmente, Él pasó tiempo con ellos, años con ellos, pero la cumbre de ese discipulado fue la cruz, donde Él se entregó totalmente en sacrificio, claro, por el mundo, pero especialmente por aquellos que habían creído. Quiere decir, hermanos, que sin amor, sin sacrificio, sin dedicación, sin entrega, no hay discipulado. Entonces, la falta de discipulado, la falta de querer ayudar a otros, la falta de querer que otros se conviertan, la falta de preocuparme por los demás, es una señal de falta de amor. Pero cuando unos padres tienen amor por sus hijos, se van a preocupar espiritualmente por ellos. Cuando alguien tiene una carga por los jóvenes, va a sentir amor, preocupación por ellos, por las mujeres, por los matrimonios, por los varones, por el incrédulo, por el... El amor es como ese combustible, hermanos, que debe motivar el discipulado. O sea que es imposible dedicarle tiempo, sacrificio a las personas si no hay amor, porque el discipulado requiere entrega, abnegación. Un hermano decía, el discipulado es sangriento en algunos aspectos porque hay mucho sufrimiento, hay mucha ingratitud, usted le dedica tiempo a una persona, la ayuda y esa persona sale hablando mal de usted. ¿Sí? Usted le ha dedicado tiempo, ha hecho, se ha esforzado, la ha ayudado, y a un punto donde no, terminó hablando. Así es el trabajo con las personas. Jesús vivió eso, pero Él amaba a las personas a pesar de ellos. ¿Sí? Es lo que decía un hermano, él decía... Al discipular, mi objetivo es amar a cristianos más jóvenes, ayudándoles a vivir la vida que Cristo quiere que ellos vivan. Discipular es compartir tu vida con otras personas, con visitas, palabras, actos de amor, que demuestren que estás preocupado por ellos. El discipulado requiere, porque así vivió Jesús, hermano. Todo eso que estamos hablando de que Jesús fue, que Jesús enseñó, que Jesús entregó su... Era porque les amó. Hermano, y Juan no solo dice que nos amó hasta el fin, sino dice, en el Evangelio de Juan es interesante que Juan no dice su nombre. ¿Sabe cómo se refiere Juan a él mismo? El discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se puede pensar eso? Que Juan cuando veía a su Señor, hasta se le recostaba. Él sentía el amor. Entonces el amor es el ingrediente. Quiero terminar, que ya veo que varios están bostezando. Tenme aquí preocupado. En Juan 21, verso 15, leyendo unos pasajes sobre el discipulado y el amor. Porque así como Jesús les amó, Él también les iba a enseñar a amar. Ahora, este amor que el Señor enseña a nosotros, Juan 21, 15, tiene dos direcciones. Nosotros debemos amar para poder aprender de Jesús este camino. Pero ese amor tiene dos direcciones. Primero a Dios. Ese es el que sostiene todo. Y en la medida que yo amo a Dios, ese amor se va reflejado a las personas que Dios me encomienda. Mire que esta conversación, yo sé que creo que hemos enseñado algunas veces de ese pasaje, pero me parece que él enmarca lo que es el amor en cuanto al trabajo con las personas. Dice ahí Juan 21, 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Todos conocen la historia de ese pasaje, ¿no? Es cuando Pedro está siendo restaurado. Pedro había negado al Señor 3 veces, ¿no? Y el Señor lo va a restaurar públicamente frente a los otros discípulos. Y ahí en el griego hay un juego de palabras bien interesantes, porque el Señor le pregunta, ¿me amas con amor incondicional más que estos? ¿Me agapao? Que Pedro le ha dicho, Señor, aunque todos estos te dejen, no te dejar. Pero Pedro, al fracasar, se da cuenta que no ama al Señor como lo debería amar. O como pensaba que lo amaba. Y a veces esa es nuestra experiencia. Señor, aunque todos te dejen y viene la prueba y... ¿sí? Creemos que amamos al Señor de una manera hasta que nos decepcionamos con nuestra experiencia en nosotros mismos. Pero Pedro va a ser restaurado. Entonces pues, el Señor le dice, ¿me amas con amor incondicional más que esto? Y Pedro le responde, sí, Señor. Pero en el griego la respuesta del Señor, de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No te amo incondicionalmente, sino la palabra es una palabra que tiene que ver con amor, pero amor más de querer. Cuando usted quiere a alguien, no incondicionalmente que usted va a dar la vida, pero lo quiere. Pero mire lo interesante, el Señor ya sabía que el amor de Pedro no era como Pedro pensaba, era un amor de quererlo. Pero mire la respuesta del Señor, ¿me quieres? Sí, sí, sí. Tú sabes que te quiero. Y él le dice, bueno, puede que no me ames plenamente, puede que solo me quieras, pero si me quieres lo vas a demostrar. ¿Cómo? Apacienta mis corderos. Miren lo interesante, si me quieres un poco, Pedro, te vas a preocupar de mis ovejas pequeñas. Esas ovejas pequeñas, hermanos, pueden ser nuestros hijos. La preocupación por llevarlos a Cristo. Pueden ser esos que han de ser salvos. O aquellos que son salvos pero son chiquitos en la fe. O aquellos que son salvos llevan tiempo pero no han madurado y están con una necesidad. Si me quieres. Miren, ni siquiera es sí, porque a veces uno piensa, no, yo puedo discipular porque yo tengo un amor incondicional. ¿No? Si quiere, si usted, aunque su amor sea poco, pero si es verdadero, eso lo va a llevar a preocuparse por los pequeños. Miren lo tremendo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Eso qué me demuestra? Eso es algo que vamos a ver más adelante. En la iglesia se cuidan los pequeños y los grandes. ¿Cierto? Son diferentes, ¿no? Hubiera podido decirle, pastorea mis corderos. ¿Por qué no? Porque como vamos a ver más adelante, el discipulado también ve el estado de las personas. Una cosa es cuidar un niño y otra cosa es cuidar un adulto. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice, no les puedo dar comida sólida porque son niños. Entonces usted no puede reunir un grupo de hombres que no saben ni cómo tratar a su esposa a hablarles de Apocalipsis. Porque no les va a servir de nada. ¿Cierto? ¿De qué les va a hablar usted? La leche. Usted no puede llevar a un joven a predicar si no sabe orar. ¿Me hago entender, hermanos? O sea, me decía Lili la vez pasada, hermanos, el curso de predicación tremendo, pero cuando yo preparo el mensaje, yo tengo que pensar que le voy a hablar a niños. Es diferente, ¿cierto? Al que le va a hablar a un joven, o al que le va a hablar a la iglesia en general. Lo cierto es que el Señor nos direcciona. Hay pequeños, hay grandes, pero ¿será que le amamos? Porque Él sabe que el discipulado no se puede hacer si no hay amor. Le dijo la tercera vez, hermano, ¿cómo el Señor le va a repetir esto tantas veces? Yo a veces creo que el Señor es muy intencional, ¿no? ¿Usted cree que está hablando por hablar? Hermano, el Señor le estaba mostrando la importancia de ese trabajo. ¿Saben qué, hermanos? Este pasaje a mí el Señor me lo habló todo el año pasado. ¿Me amas eso? ¿Me amas? Quiero que hagas eso. ¿Me amas? Quiero... Me dice, Señor, ¿en qué está? Obviamente, cosas que no estamos haciendo tal vez que el Señor quiere que por amor a Él comencemos a hacer. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe que aquí ya no le dice, me amas incondicionalmente? ¿Sabe qué le dice? ¿Me quieres? Se le pone en el nivel de, ¿me quieres? Y ahí Pedro ya no le dice nada. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Me imagino a Pedro como, ay, Señor, tú lo sabes todo. Sabes hasta dónde te quiero. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, no solo Jesús lo vivió. Él enseñó que si realmente va a haber un discipulado en la iglesia, requiere que haya amor. Al ejemplo de Jesús. Requiere de personas dando su vida por otros, mostrando ese amor. Yo me quedé impactado con una pareja, ya voy cerrando. Ellos tuvieron carga por ir a evangelizar personas que vivían en la calle, hermanos. Entonces iban y les predicaban toda la noche, un sector así bien, de prostitución, de cosas así. Y esta pareja evangelizando y discipulando, hicieron un trabajo lindo. Con el tiempo llegaron a casarse. Entonces cuando la familia y la iglesia les dijeron que dónde querían hacer su boda, escogieron un salón, ¿saben dónde escogieron hacer su celebración? En esa calle llena de indigentes, de prostitutas. Y todos sus invitados fueron ellos. Como dice la parábola de Jesús, ¿no? Cuando vas a hacer una no traigas a, sino trae al pobre, al... Yo decía, estos hermanos, ¿cómo llegaron a amar a esas personas? ¿Cómo llegaron a darse por esas personas? Realmente había amor. Entonces, hermanos, en el ejemplo de Jesús tenemos que Él, para discipular a los suyos, Él fue. Estableció una relación cercana, íntima con ellos. Él les enseñó la palabra y Él les amó. Eso parece como muy obvio, básico, ¿no? Todo eso lo sabemos. Pero... dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y como iglesia, si tenemos el llamado de ir y hacer discípulos, requerimos estas cosas. Requerimos invertir en las personas. Requerimos enseñar, lo que implica prepararnos, como lo vamos a ver más adelante también en nuestro estudio. Y lo que implica también, requeremos muchas dosis de amor para llevar a cabo esa obra. Termino con la oración de un hermano. Él decía así, que Dios levante y bendiga su iglesia local con un ejército de hombres y mujeres que comprendan qué es discipular y que vivan para hacerlo. Hermano, que Dios nos haga un ejército de hombres y de mujeres que entendamos esto y que vivamos para cumplirlo. Hoy apenas... En un sentido vimos el ejemplo de Jesús, pero eso ya llama mucho la atención, ¿no, hermanos? De cómo el Señor quiere que vivamos y le sigamos en sus pisadas. Vamos a dar gracias y vamos a dar el tiempo después para la mutualidad. Padre, te damos gracias, Señor, porque realmente tenemos un gran precursor, Señor, que nos ha dejado un modelo, Señor, de cómo vivir, Señor. De cómo dedicarnos, en qué asuntos deberíamos gastarnos, Señor. Señor, pero Él no solo nos mandó esto, Señor, dándonos ejemplos, Señor, sino Él prometió estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que Tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a sostener, Tú nos vas a animar, Tú nos vas a dar todo lo que necesitamos, Señor, para llevar a cabo Tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú estás despertando nuestras conciencias por Tu palabra, Señor. Gracias también porque seguramente Tú estás confirmándole a muchos y a muchas ya el trabajo que vienen haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque Tú quieres hacer esa obra y continuar esa obra en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a ser fieles administradores de Tu gracia, Señor. Que esto que estamos aprendiendo, entendiendo, Señor, en Tu gracia podamos ponerlo por obra, Señor. Podamos hacer muchos discípulos para Tu gloria, Señor. Muchos puedan conocerte a través de nuestra enseñanza, a través de nuestra comunión, a través de nuestras visitas, a través de nuestra exhortación, Señor, a través de nuestras obras, Señor. Enséñanos a amar, Señor, como Tú amaste, Señor. Enséñanos a llevar las personas a Ti como Tú lo hiciste, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Sigue hablándonos, síguenos guiando, síguenos enseñándonos, para que podamos poner por obra, Señor, Tu palabra. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, en el nombre de Tu Hijo Jesús, Señor. Amén.